Queridos amigos, bienvenidos al canal. En el día de hoy, continuando con el análisis que efectuamos unos días atrás sobre el Sol, nuestro interés en definir el Sol, que continuaremos definiendo en una segunda entrega, venía al estudio de los portales, en la medida de que acabamos de atravesar el día de ayer por el eclipse del 8 de abril. Pero en los portales como que suena interesante ir por otro lado para darnos cuenta que tan acertados estaban unos y siempre desacertados los que fueron fomentados por el dinero y el poder, así como en el caso del enfrentamiento entre Pasteur y Bechamp, Bechamp que era médico y biólogo y Pasteur que era químico. Siempre fue subvencionado Pasteur y se lo puso como un genio con su teoría del contagio, que es mentira, frente a Bechamp, para que fuera posible todo lo que ha ocurrido en estos ciento y pico de años con la teoría falsa del contagio. De igual manera, pasó obviamente con Freud y Jung, porque Jung, que era un hombre abierto, viajó en 1907 a casa de Freud en Viena, donde obviamente este ególatra psiquiatra lo trató con condescendencia, sin mucho interés en todas sus opiniones, porque estaba apuntalado por el dinero. Y además Jung siempre se mostró abiertamente en desacuerdo con las teorías de Freud, que como judío siempre fue apoyado. Hay toda una movida detrás de esto, pero Freud sostenía que tanto la neurosis como la mayor parte de los problemas psíquicos que padece el ser humano derivan de lo genital, del sexo, y de los complejos problemas no resueltos que venían todos del sexo. Fíjense la polarización que logró hacer esto, donde hoy la mayoría de lo que es la web, hay quienes dicen que mucho más de la mitad de toda Internet se dedica exclusivamente a la pornografía. Pero en un momento de esa reunión, que fue de más de 10 horas, Freud le insistió a Jung que le prometiera que mantendría siempre como un dogma la teoría sexual del psicoanálisis, preservándola ante toda avalancha de otras ideas. Obviamente Jung no pudo prometer esto, ni mucho menos, pero porque estaba realmente en cosas mucho más trascendentes que la tridimensionalidad del sexo utilizado como el origen de todos los males. Jung venía a hablar de las sincronicidades que fueron comprobadas mucho después, y Freud insistía en hablar del dogma del sexo. De igual forma, también se priorizaron otras opiniones que hoy vemos equivocadas, como las de Einstein, sencillamente porque era de la raza judía y en ese momento se estaba utilizando todo eso para crear lo que en breve va a ser destruido. A Jung le fascinaban los mitos germánicos paganos expresados en las obras de Wagner, especialmente Sigfrido, en la lucha contra el dragón y los caballeros perfectos, el Santo Grial, y mucha información en la que obviamente su colega Freud no quería profundizar, como también en los mitos eleusíacos y muchos cambios y purificaciones, regeneraciones espirituales que estaban en la agenda de Jung, que también estaba interesado por todo lo relativo a Oriente, lo indoario y obviamente mucho más. Pero especialmente en el día de hoy se nos torna importante hablar de las sincronicidades y aquello de la barboleta en la ventana de Jung. Solo para mencionarlo al pasar, Jung comentaba que en una oportunidad estaba atendiendo a un paciente en su estudio en pleno invierno cuando este paciente le hablaba sobre una anécdota con una barboleta, esas grandes mariposas de la noche, y unos minutos después, una de esas mariposas de la noche golpeaba incesantemente en la ventana de su estudio mientras los dos hombres conversaban intentando resolver problemas del paciente. Pero vean qué interesante, Jung decía, esto no podía ser porque la barboleta estaba golpeando mi ventana fuera de tiempo, fuera de espacio y tiempo. En la realidad estaba golpeando mi ventana en pleno invierno, donde afuera había una temperatura de varios grados bajo cero, cosa que no existe en la realidad, porque son de verano, no pueden ni siquiera crearse en el invierno. Pero vean que esto tendrá mucho que ver con lo que vamos a analizar de los portales. Las sincronicidades tienen mucho que ver con los portales que ahora vamos a analizar en detalle en esta y la siguiente entrega sobre ese tema. Y aquí volveremos a hablar de la masa de la que comentábamos en los trabajos respecto al Sol. No es en realidad la masa la que produce la gravedad, sino la gravedad o un punto de concentración de cierta gravedad, ciertas líneas electromagnéticas de gravedad que terminan creando la masa o creando la materia en cierta medida. Para entender esto, debemos llevar todo a valores numéricos dentro de un campo o un área, como lo podríamos hacer desplazando de un lado para otro nuestro cursor en una computadora, en un mapa, o también de un GPS, donde los valores numéricos van cambiando en la medida que lo desplazamos en el espacio. De esta manera, todo en realidad, en cuanto a la masa, tiene un valor numérico energético en el espacio, y esa es la forma donde podemos ubicarlo multidimensionalmente. La física cuántica se maneja con estos parámetros para ubicar la materia en el espacio y su interacción con todo el entorno y la propia materia de su entorno. Esto significa, como dijo Jung, que un valor de masa y energía que se desplaza o que se mueve dentro de un campo determinado termina modificando y afectando todos los valores de masa y energía de ese campo. ¿Recuerdan aquello de la mariposa que bate sus alas en Japón y modifica todo? El efecto mariposa, que está respaldado muy fuertemente por todo esto. Aquel efecto que dice que una pequeña mariposa batiendo sus alas en algún lugar lejano de Oriente provocará una perturbación en el campo que acabará provocando una reacción en cadena de acontecimientos que afectará a todo el planeta. Pero obviamente nos es imposible aislar el movimiento de esa mariposa y los efectos de esa mariposa cuando en realidad estamos en una enorme sopa de movimiento de todos los seres sintientes que hay en la Tierra, que está interactuando y armando el resultado final en cada instante. Como todo lo que existe se puede representar con valores numéricos de energía, masa y movimiento, podemos ver por qué la realidad existencial se considera una simulación, como muchos intentan introducirlo desde aquella película de 1999, Matrix, que tiene mucho de realidad mezclado con ciencia ficción. Sí es verdad que la realidad funciona numéricamente como lo mostraban en Matrix. Pero cada lugar en nuestro planeta tiene definido su espacio por parámetros de energía humana masa y movimiento que determinan dónde está en relación con todo lo demás. Pero para entender esto, debemos entender también que todos los demás objetos influyen sobre ese objeto y viceversa. Todos están interrelacionados en la realidad que vivimos. ¿Recuerdan aquello de todos somos uno? Al final, todos estamos conectados energéticamente porque todos somos parte de una danza muy especial de frecuencia y vibración, como dijo Tesla, que nos interconecta a todos en esta realidad. Esa es la misma danza que manifiesta todo lo que existe en nuestra realidad. Un pequeño detalle, porque aquello del 369 de Tesla es en realidad la teoría de la manifestación, que tiene que ver con los armónicos de frecuencias determinadas dentro de nuestra realidad. La teoría de la manifestación, sobre la que ahondaremos más adelante. Pero vean que aquí todo se pone en coincidencia con lo que comenzamos explicando sobre Jung y la barboleta. La existencia de objetos, si quieren llamarles así, en el reino material nunca es estática porque está en relación con la existencia de todos los demás, de todo lo otro que coexiste en ese mismo campo de existencia en ese momento. La existencia de cualquier objeto puede ser representada totalmente por un mapa de números que nos muestran su ubicación, su masa y su movimiento. Pero aquí viene lo interesante: nada es estático en los objetos de nuestro universo existencial, y especialmente se desplazan por aquellas personas que tengan una fuerte conexión con la fuente. Miren lo que les digo: aquellas entidades, personas o conciencias que tengan una fuerte conexión con la fuente desplazan los objetos de un lugar para otro en el tiempo y el espacio. Pero no podemos aquí desconocer que todo lo que existe, en definitiva, es conciencia y es creado en última instancia también por energía de esa fuente, conciencia de esa misma fuente de la que estamos hablando. Desde el punto de vista de un observador con conexión con la fuente, veríamos ese mapa numérico que siempre está cambiando respecto a los lugares de la masa, la energía, la vibración de cada objeto que se representa, que se materializa en nuestro universo o en nuestro campo. Pero vean que esto no difiere absolutamente nada de la imagen brindada todo a lo largo de Matrix en sus diferentes entregas, con aquel movimiento incesante numérico de una cartilla de números respecto a la realidad material de cada objeto. Pero aquí debemos de tomar en cuenta que, como dijimos, siempre está esto analizado desde la visión de un ser consciente, de un ser que es conciencia y que interpreta todo ese mapa de datos como una realidad que inclusive tiene variables de tiempo y de espacio. Interpreta en este marco de tiempo. Y ahí pueden entender perfectamente cómo aparece una parvoleta de verano en pleno invierno golpeando en la ventana de Jung, modificando el tiempo de ese perfecto instante, ejemplo de las sincronicidades en la vida de Jung. Pero también tenemos otro ejemplo fantástico que se brindó muy frecuentemente de las sincronicidades, que cuenta cómo el actor Anthony Hopkins, decidido a hacer una película, estaba decidido también a leer la obra original. Anthony Hopkins estaba preparando el papel de la que sería su próxima película, La chica de Petrovka. Se trataba en general de una adaptación cinematográfica de la novela de George Pfeiffer, pero para meterse a fondo en la historia, Hopkins quiso leer el libro original antes de abordar su papel. Pero fue así que comenzó su infructuosa búsqueda por las librerías de Londres en búsqueda de un ejemplar original que le llevó todo un día sin que pudiera encontrar ninguna. Luego de este fracaso, se regresó en el metro a casa, pero en el metro observó como una persona salió rápidamente del vagón al llegar a su parada sin darse cuenta de que dejaba olvidado en el asiento un objeto. Aquel objeto que olvidara un transeúnte era un libro, y cuando este premiado actor se acercó para agarrarlo y leyó el título, comprobó con un asombro interminable que se trataba de La chica de Petrovka. La anécdota ya es bastante fuerte para ejemplarizarnos en este caso, si no fuera porque meses después, cuando se estrenaba la película, Hopkins tuvo la oportunidad de conocer en persona al autor de la novela y obviamente le contó la historia tan interesante que él había vivido como una anécdota y la forma de hacerse con un ejemplar. Quedó más perplejo aún cuando el autor le dijo que estaba seguro que aquella copia era su copia personal de su propiedad, puesto que hacía unos meses se lo había prestado a un amigo y ese lo había extraviado en el metro. Otra vez estamos delante de una sincronicidad fantástica, las creaciones de circunstancias que nuestra conciencia efectúa para que comprendamos la esencia de la vida. Nos permitirá esto mismo entender el funcionamiento de los portales.